Ya están todos nuestros contertulios, a los que especialmente en estas fechas les agradecemos su presencia, con su café, con los polvorones que ha preparado Baltasar Campos. Muchas gracias a Baltasar, tan atentos siempre estos días. Ya están por aquí dispuestos a debatir y a que nos cuenten, ya que están por aquí, cómo les han ido las Navidades, cómo han sobrevivido a las cenas y comidas en familia. Vamos ya con nuestro debate imposible. Carlos Navarro, politólogo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues bien.
¿Cómo
pues,
le han sentado las Navidades y fiestas varias?
Pues empachadas, ¿no? Un poco, porque claro, si fuese solo el tema familiar, que es lo tradicional.
Eso pero, es
claro,
verdad.
Cuando no tienes unos amigos, tienes otros. Cuando no la cena, comida del trabajo, de los colegas de petanca o de lo que sea, pues sí, al final... Sí. Tienes aquí una retahíla de dos semanas de puro tragar.
Ya se lanza. Tony,
¿qué te pasa con la petanca?
Tony Carrió, muy buena.
Buenas tardes. Pero es que eso de los colegas de petanca, que yo lo diga.
Perdona.
Pero que lo diga.
Perdona, Tony. Yo en un viaje con unos amigos gané un campeonato de petanca contra unos franceses.
Cierto, contra unos franceses, que son la gran potencia mundial de la petanca.
Doble victoria.
Y la ganamos, y además en un estado de embriaguez importante.
Sí. Igual era por eso.
Eso era muy
igual era español. Por eso.
Exacto, sí.
Eso no se dice.
No me escondo.
Andrés Fernández, jurista y politólogo. Me quedé mucho pensando en usted porque el lunes pasado daba varios enfoques a su sensación respecto a la Navidad y tal. Y era de los que yo veía padecer en esas cenas de familia con discusiones acaloradas, no pudiéndose contener. Dijo, es que en mi familia mi cuñado, o sea, el cuñado, es que es mi hermano. Y fíjense yo lo que tengo que padecer. Pues ¿qué tal? Muy buenas, Andrés.
Muy buenas tardes.
¿Cómo,
muy bien.
¿Cómo han ido las...?
Bueno, yo esperaba más beligerantes, pero fui soldado caído en combate por una gastroenteritis.
¡Vaya!
La noche de Nochebuena, pues entonces a partir de ahí todo para abajo. No pude enfrentarme en batalla campal como quisiera, me faltaban energías.
No tiene por qué mantener la coartada de que era una gastroenteritis aquí en antena, porque usted lo que hizo es borrarse.
No, ojalá, ¿no? Ojalá, pero no.
Mira que es un fastidio estar mal esos días, ¿eh?
Pues sí, porque tenía un pedazo cachopo para comer el 25 que no me pude comer.
Eso es el omeprazol.
Tony Carrión, acérquese al micrófono.
Hola,
que a estas alturas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido en su caso las Navidades?
Ah, yo muy bien, muy solo y muy a gusto.
Muy ¿usted bien. Cumple lo de, cómo es el dicho ese, o la pregunta es, ¿las Navidades qué tal? ¿Bien o en familia?
Voy solo, bien no, solamente.
Yo bien solo.
¿Sí?
Sí, ahora esta noche buena voy a comer a
esta
casa de
vieja.
Mi hija. Año Nuevo, perdón.
Sí, sí, sí.
Ahora el día de Año Nuevo voy a comer a casa de mi hija, pero mañana estaré solo igual que en Nochebuena. Además lo prefiero porque...
Sí,
sí, bueno. Porque para mí son fechas muy emotivas.
Ya.
Me acuerdo mucho de la gente que no está.
Están llamando al teléfono.
Por hablar.
Y todavía no ha soltado lo que quieres.
Me acuerdo de la gente que no está, entonces me salen las lágrimas con facilidad, ¿no? Entonces prefiero que no me vean. Yo estoy en mi casa llorando solo.
Son fechas raras, sí.
Sí, para mí el anuncio ese de vuelve a casa por Navidad, es que lo odio.
María José Sánchez, abogada, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han ido las Navidades?
Pues la verdad es que muy bien.
¿Bien?
Muy bien, sí, estaba pensando con lo que decía Andrés, que siempre hay en todas las familias, en todas las reuniones, en Nochebuena o el día de Navidad, alguien que cae, causa baja, ¿eh? Con un constipado, un tal, siempre hay alguien que falla.
Y fui yo.
Eso suena sospechoso, ¿eh? También le digo.
Yo creo que venimos de dos meses bueno, antes, sí. Porque es que ahora prácticamente las comidas y las cenas de Navidad, las de empresa, este año han empezado casi en octubre.
Sí, claro. Sí.
A mí me decía mi madre, hijo mío, tú cena y te vas. Tú cena y te vas. Porque sabía que iba a haber bronca conmigo, ¿no?
¿Usted da el perfil de discusión en cenas de...?
¿Cena
en
la no, pero yo es que tengo una forma de ser que ¿sí? cuando algo no me parece, pues lo digo.
¿Y
entonces, claro, ese tacto no lo tengo porque es cuestión de tacto, es decir, no, cállate y tal. Entonces mi mamá, en paz descanse, pues lo pasaba muy mal porque, claro, somos cuatro hermanos y los cuatro... tres contra uno, pues decía mi madre, no, hijo mío, tú cena y vete.
Juan de Dios, nuestro detective de cabecera, hoy sí que está aquí, hoy no está haciendo guardia, muy buenas, ¿qué tal?
Pues estaba el tema, de hecho he empezado esta mañana vigilancia y por eso voy así medio vestido de cada cosa. Y
no demos pista.
Porque si no me hubiera tocado hacerlo por radio, pues porque...
La semana pasada tuvo que entrar pasada.
Sí, estaba... Fíjate si es curioso que estaba vigilando una guardería donde están haciendo la fiesta del Papá Noel, ese al que odio tanto. Y,
sí, que ya quedó claro.
Y estaba yo haciendo la faena porque el... dos de los trabajadores que tengo, pues estaban haciendo sus respectivas fiestas de Papá Noel en la guardería.
¿Se puede saber a quién vigilabas? ¿A Santa o a...?
Estoy loco por preguntar.
No. A una madre que bueno, pues que estábamos controlando y que tenemos que seguir controlando y llevaba al niño a la fiesta y bueno, pues la va siguiendo y resulta que entra en una guardería con un niño vestido de Papá Noel y tal y que cual y bueno, pues ves toda la parafernalia de todos los niños vestidos de Papá Noel de color rojo, cuando sabemos todos que eran verdes.
Sí, sí, pero nos ha dejado intrigado. Deduzco que no puede contar mucho más.
No, porque por sí. Suerte tenemos muchos oyentes y la radio la carga el diablo. Entonces puede haber alguien que... La socia.
Mira.
No. Ya.
Y nada, y por lo demás en los huecos haciendo transporte y haciendo ayuda con la furgoneta del despacho que la transformo como los transformen estos de los críos, ¿no? De Marvel. Le pongo los asientos, los quito, la vacío, lleno de cosas, ¿ya? Depende del sitio que trabajar o no. Y cargada, pues lo mismo llevaba cargada de pañales, que en mi vida había visto tanto pañal de anciano, o sea, no había visto nunca tanto pañal, ni de niño, yo no sé cómo va a haber tanto pañal suelto, y bueno, y leche, y agua, y muebles y tal, bueno, en fin, de eso hablaremos luego dentro de un rato, y del, no sé, del desgobierno que sigue habiendo.
Ahora hablaremos de eso.
Ahora hablaremos del tema, pero
bueno.
Les doy
un fuerte aplauso y les agradezco que estén aquí. Hoy tenemos previsto hablar de las tradiciones para recibir el Año Nuevo, pero ya que les tengo aquí, que a todos les gusta mucho hablar, quiero aprovechar, pues como suelo hacer, si quieren contar algo. Y usted ya iba a soltarle y le doy paso, Juan de Dios. Hoy hace, por cierto, no lo he dicho, tristemente, 2 meses y un día, como si de una condena se tratara, del fatídico 29 de octubre. Y las cosas, si lo hablábamos con algunos fuera de micro, pues siguen estando de aquella manera en muchas poblaciones, por mucho que hablemos de vuelta a la normalidad, recuperación, está siendo todo muy complicado.
Sí, yo acabo de mandar un... No, estoy siendo una persona, intento ser una persona anónima dentro de los grupos de voluntariado porque... Ahí somos muy heterogéneos. De hecho, no sé si estoy en 15 o 20 grupos, porque se ha producido una cosa muy curiosa entre la sociedad civil y es que gente de todo tipo, pero además te puedo decir que abogados, fontaneros, albañiles, soldados, militares, yo que sé, de todo, agricultores, nos hemos unido a grupos diversos de todo tipo heterogéneos, de gente que no había visto en mi vida, que yo no conocía absolutamente de nada. Alguno me ha conocido por haberme visto en la tele, otros, algunos de la radio, efectivamente, gente de BNI, que sabes que viene mucho por aquí y tal. Y hoy les he mandado una foto tuya, ahora, cuando estábamos haciendo el payaso aquí, que estaba bailando, para que oyeran el programa, porque íbamos a hablar un poco de ellos. Y bueno, esta mañana me he indignado con uno de los mensajes en uno de los grupos, porque a 2 meses después de lo que ha pasado, resulta que sigue siendo todo un pequeño desastre. Os cuento, por ejemplo, que hay una unidad militar, no voy a decir de qué unidad en concreto, porque les generaría un problema, que estaban pidiendo botas de agua. Entonces yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo que una unidad militar está pidiendo botas de agua de determinadas tallas cuando yo sé de almacenes que he coordinado un camión que venía con 30 toneladas de botas de agua y los hemos dejado en distintos almacenes? ¿Cómo que un militar de una unidad militar, que no voy a decir cuál, está buscando botas de agua? O sea... Por otra parte, en otro de los grupos, porque claro, una de las cosas que, de la forma que nos hemos organizado es que cada uno pone un recurso, unos la mano, otros su saber, otros la fotocopiadora, yo he puesto la furgoneta del despacho, y entonces cuando llegas a un sitio te encuentras con que te piden el teléfono y te meten ya en la rueda de la furgoneta, bueno, la otra la rueda de la zona de Algemesí, la otra, te van metiendo... En grupos que, bueno, pues tú das tu consentimiento, en otros ni los das, pero bueno, estás ahí para ayudar. Y entonces te empiezan a... Oye, hay que recoger... Yo estuve el sábado, estuve el domingo... Hay que recoger unas camas en Sagunto para llevarlas a no sé dónde. Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, esta mañana también comentaban que había un teniente de una sección, de otra unidad, que no voy a decir el nombre porque probablemente tuviera también problemas, que estaba preguntándonos a los grupos dónde ir a trabajar porque tenía dos secciones de tíos que estaban sin hacer nada. Entonces, claro... a alguien hay que matar, o sea, no puede ser que con la necesidad que hay, que además los que vamos por la zona de Catarroja, Paiporta, Algemesito, esa zona y tal, y la Albal, hay zonas todavía donde se palpa la mierda, donde hoy han hecho reportajes en la televisión, donde hay garajes todavía que están sin sacar. Entonces, que 20 tíos o 30 tíos de dos pelotones del ejército pregunten a un grupo de pringados que somos todos amas de casa, padres, amigos, tal... que dónde pueden ir a limpiar porque están con los brazos cruzados una mañana. Claro, esto es inconcebible.
Es frustrante, sí.
O sea, es con lo sencillo, creo yo, que hubiese sido decir, a ver, cada ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento, casa por casa, un Excel donde estén las necesidades de cada uno. Yo he llevado material a abuelos que llevaban un mes durmiendo en el suelo. O sea, es inconcebible. Y ayuntamientos que no son tan grandes. No entiendo cómo eso no se ha organizado, que cualquier empresa lo hubiera organizado perfectamente. O sea, esto yo he llegado a pensar y decir, bueno, ¿por qué no hubiéramos privatizado la gestión y Mercadona lo hubiera hecho de puta madre? O sea, o cualquier otra empresa privatizándolo. Pero claro, o sea, ¿cómo es posible, y voy a terminar, que me digan ahora que le faltan botas del 40 y tantos a un tío que increíble. Lleva 2 meses aquí, cuando hay almacenes que están llenos de botas? Mira, hay
esa leche, necesidad de leche que está, ya pasó.
Hay leche que está... Mira, una de las cosas que estamos haciendo, fíjate, es que cuando vemos que hay leche caduca, a lo mejor me la llevo yo a casa, me llevo yo una caja de leche porque me da apuro darle leche, o los voluntarios que están en el almacén de Albal o en el almacén de Sedaví, te da apuro darle leche caducada por si pasa algo. Voy a decir, bueno, a ver si encima... va a haber algo y te sientes culpable de haber dado leche caducada, y esa a lo mejor es la que te llevas tú porque no quieres darla para no tirarla. Uh-huh. Mira, hay leche a punta pala, hay agua, hay comida, pero además de primer nivel. Pero hay una desconexión. Yo no sé dónde está el general Van Pols, no sé dónde está el otro. Hoy ha venido Marlaska, pero no se le ha ocurrido acercarse a las zonas.
No, ahora ya no avisa
a
nadie.
No, o sea, ha ido a las comisarías. Entonces, claro, eso es lo que yo noto, ¿no? Uh-huh. Que la gente sigue organizándose 2 meses después, pero además como unos poniendo fotocopias, el otro una furgoneta, el otro una C15, el otro...
poniendo en contacto a gente que quiere donar desde otros sitios de España.
Pero además, luego hay otra modalidad curiosa, hay gente que no puede, que tiene dinero, tiene capacidad económica, yo he hecho varios viajes, compra en aplicaciones como Wallapop o Mil Anuncios, lo compra... Y entonces dice el envío lo hace a determinado sitio, tú lo único que haces es de trasladarlo. O sea, una cosa curiosa, la gente que tiene recursos dice, ¿yo cómo puedo ayudar? Pues he comprado, vendo dormitorios enteros, casas enteras que se están dando. Hemos vaciado hoteles enteros que han cambiado todos los colchones en Marbella, nos ha llegado un camión. O sea, hemos tenido, fíjate, y ya terminó. Me vienen de la policía local, policía municipal del distrito de Chamartín, de eso sí que lo voy a decir porque se han portado. Vienen 15 o 20 coches llenos de policías, con un camión de 3.500 kilos que venían con su camioneta desde Madrid, con dos vehículos del SAMU. Y por el camino, como conozco a uno de los que va, me dice a mí, oye, Juan de Dios, ¿dónde podemos ir a ayudar? Digo, ¿pero cómo que dónde podemos ir a ayudar? Pero me lo está diciendo todo a ti que vienes con un inspector, con un comisario del distrito de Chamartín. ¿Cómo que? Bueno, pues entonces la lié, porque conozco a tanta gente, estoy metido en tantos lados, que no les he dejado ni un día tranquilo. Desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche, pues decía, los he tenido asfixiados.
Faena tienen de sobra.
Pero a ver si me entiendes, que eso es lo que me llama la atención, que a estas alturas tenga yo que decirle a un grupo de policías que venía alojados a Liria, ¿dónde tenían que...? Y así, gracias a eso, los hemos tenido, y ellos encantados, ¿eh? Molidos a palos desde las 7 de la mañana, uh-huh, llevando cosas de un lado a otro, pero que yo creo que no es el cometido del tejido civil, porque para eso están las instituciones,
y
creo
más
yo,
tantas semanas después. No sé, ¿alguno creéis? Tony, por ejemplo, quería comentar cosas, me decías.
Si antes. me han dado una hoja de gente que, por favor, di esto, ¿no? Uno de los problemas graves que está pasando y que no se soluciona son los ascensores.
gente que mayor que no tiene movilidad y que no pueden salir de su casa porque el ascensor no va.
2 meses metidos en su casa.
Gente que edificios que han arreglado el ascensor porque los vecinos han contratado a una empresa privada para que fuera a sacar el agua y que les arreglara. Luego ahí en el Masanasa hay un grupo de personas que estaban dando comida en el club de jubilados, que habían ahí cocinas y todo esto. Uh-huh. Pues el ayuntamiento les ha cerrado hasta los aseos.
¿Para que ya no se reparta?
Para que no vayan allí a hacer nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Están yendo a la plaza del pueblo y están cocinando en la plaza del pueblo para repartir comidas de caliente. Porque
los multarán por cocinar en vía pública.
Claro, que... claro, ¿no? Si ya les han avisado de que se vayan. Ya han ido. Además, o sea que el ayuntamiento manda gente camuflada para mirar por allí a ver qué hacen, a ver qué no hacen. O sea, es muy jodido lo que se está viendo, ¿no? Y luego la gente que se dedica a criticar. Gente que no hace nada, que no ha quitado un puñetero cubo de barro y se dedica a criticar a los que los están quitando. Entonces dices, bueno, ahí, o sea, es el mundo al revés. Y luego, por ejemplo, las pedanías de Valencia. La alcaldesa no está haciendo nada. Pues está la torre, que la torre están ahí también, hechos polvo, está Castellar, está el otro pueblo de al lado, el Oliveral, y no han hecho nada. Están ahí la gente, o sea, es que no han ido ni voluntarios. Al principio la torre sí que pasaban, como venía de paso, pues...
Pero
sí,
la torre llevaba mucho material y se organizó mucho allí en la parroquia de la
pero,
entrada.
Sí, pero no. O sea, según me han dicho, está la gente que están quemados todos, ¿no? Y la gente se quejaba de eso, de que están vendiendo, que todo ya está solucionado, que ya vino el rey el otro día, que lo llevaron ahí a Catarroja, que luego se fue al Palmar, y luego dicen, claro, dice, lo llevaron al mercado, que ahí no pasó nada. Dicen, en el mercado no hubo barro, allí no llegó el agua para nada. Entonces, están vendiendo el que está todo arreglado, que no hay ningún problema, y los problemas están ahí. Como ha dicho el compañero Juan de Dios, es muy gordo lo que está pasando. 2 camiones de Logroño. Gente que se preocupa en hacer una recogida de todo tipo, de colchones, de comida, de ropa, y vienen y no saben dónde descargar.
Uh-huh. No, es cierto, uh-huh. No solo de Logroño, de Europa, de Francia.
No saben dónde descargar. Uh-huh. Hay un grupo en Valencia, que es Valencia Refugi, que se dedican a ayudar sobre todo temas de migración, pero cuando hubo la Dana, pues se volcaron en echar una mano ahí a la Dana, ¿no? Entonces han alquilado ellos, por su cuenta, una nave en Albal para poder llevar todo el alimento que no les dejan ya en ningún sitio. Y han tenido que alquilar ellos. Y la nave la está pagando un ayuntamiento del norte de Francia.
Sí, o sea, es tremendo. Todas las historias que...
Que es muy fuerte, ¿no? O sea, el que dices, bueno, pero aquí las instituciones españolas, ¿dónde están? O sea, el gobierno de España, ¿dónde está? La Generalitat, ¿dónde está? La alcaldía, ¿dónde está? Pues ahí poniendo 300.000 altavoces en la plaza del ayuntamiento, que aquello dice, pasa esta mañana, digo, ¿qué van a hacer aquí? Dice, no, esto es para la Nochevieja. Digo, madre mía.
Andrés me pedía también la palabra para escuchar
digo,
más.
Digo, madre mía. Bueno, eso, que las cosas tienen que aplicarse, o sea, tienen que, como se dice, ponerse las pilas y ayudar a toda la gente, porque es que no, la gente, bueno, hay suicidios, según me han contado también, están dando casos de gente que se encuentra tan desprotegida y tan abandonada que acaban suicidándose.
Claro,
entonces es muy jodido.
Ante esta estación límite hay que tener en cuenta un factor que yo llevo señalando mucho tiempo. Si nos damos cuenta, el problema tiene una arista principal que estamos dándole vueltas una y otra y otra vez, y es la información, ¿no? Es, ¿disponemos o no de información suficiente para hacerle frente, de dónde viene, qué necesitamos, cómo actuamos, ante quién respondemos? Es todo el rato las mismas preguntas que se formula todo el mundo que quiere dar una mano que está en la situación límite, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El problema... Los grupos de voluntarios han sido una iniciativa, por supuesto, necesaria, porque las instituciones no han llegado, y por eso, donde no llegan las instituciones, han tenido que llegar las personas, y eso es una realidad triste pero cierta, y es el límite del Estado, y eso lo hemos constatado ahora, y ya tendremos que reaccionar después. Lo que tenemos es que pensar que esas redes que se han creado ahora son muy capilares, ¿no? Son como los vasos sanguíneos. Permite correr muy rápido mucha información, y hay que tener mucho cuidado, porque cualquiera puede generar un mensaje malintencionadamente, cualquiera puede decir mi tío es coronel, cualquiera tal. Yo no digo que ninguna de las cosas que hayáis dicho sea cierta, sean falsas, porque no lo puedo verificar, lógicamente. Pero sí que hay que tener mucho cuidado cuando nos vienen todo ese tipo de cosas, porque no conocemos muy bien cuál es el origen de todas estas historias. Salvo que nos diga alguien de primera mano, que sepamos que es afectado o afectada, mucho cuidadito con todo
no,
esto.
Es que lo que yo he dicho, o sea, esta mañana nosotros estamos en un movimiento social que se llama Sillas contra el Hambre, que llevamos 10 años y pico, reuniéndonos todos los lunes, desde las 11 hasta la 1, frente a la puerta principal del ayuntamiento. Entonces ha venido gente de allí a decirlo, por favor. Uh-huh. Entonces eso de que ha salido, ah, pues yo hoy voy a ir a Radio Plaza, que me han llamado y tal, por favor, di esto. Entonces está tomando nota, o sea, gente que está viviendo, te voy a
¿en
decir,
primera persona?
En las casas estas que están ahí entre Benetúser y Albal, ¿cómo se llama? Sí. El Parque Alcosa.
Parque Alcosa, Alfafar.
Alfafar, eso. Pues gente que sí, está viviendo en el Parque Alcosa, o sea, que están afectados.
Muchas calles sin luz ahí.
Que están afectados sin luz. Directamente.
Claro. Carlos, María José, de lo que queráis. Este era un primer turno, si queréis decir algo. Y vamos a acabar un poco con una sonrisa. Sí. El año y la tertulia.
Extrañamente, por coincidir con Andrés en algo. Claro, se ha generado tantísima cantidad de información. Y yo no digo que sea por mala fe, que también la hay, porque por desgracia hay mucha, y más en los tiempos que corren, que es tan sencillo decir algo. Se genera muchísima cantidad de información que no siempre es falsa, sino poco acertada, o que lleva equívocos, o que genera conflictos, digamos, de coordinación. Y yo creo que esto no es tanto el límite del Estado, efectivamente coincido con Andrés, que existe, que se ha demostrado más que, vamos, no solo el autonómico, sino el central y otras tantísimas administraciones, por supuesto las locales, por incapacidad de asumir todo lo que se les ha venido encima, cosa que es normal. Pero más allá de eso, yo no creo que haya inacción a día de hoy. Creo que hay descoordinación total y absoluta, que nadie sabe muy bien por dónde empezar y que en cualquier caso, pues es eso, hay ayuntamientos haciendo cosas por su cuenta, grupos de voluntarios haciendo otras por las suyas, nadie termina de hablar, no se sabe muy bien por qué, porque sería tan sencillo como pues formar una especie de comisión de coordinación de lo que quiera usted decir o hacer. Y hacer las cosas un poquito mejor. El problema es que, claro, se genera tantísima cantidad de información que al final se dice, pues es que no hay comida en Albal, o no hay luz en Benetúser, o no hay no sé qué, no sé cuántos. Y habrá casos en los que sea cierto, otros en los que no sea falso, pero no sea del todo cierto, y se centran esfuerzos, como por ejemplo lo que ha comentado Tony, de cerrar comedores, en sitios en los que tal vez igual ya no hace falta verdaderamente, porque también se dio el caso cuando en los momentos más álgidos de la tragedia, el que era tal nivel de magnitud de aportación de,
pues, que sobraba,
claro,
eso lo he visto. De comida caliente que sobraba
de primerísima necesidad, y ya no solo comida, sino sanitarios, higiénicos y demás, que claro, era inasumible, y claro, había imágenes de autoridades o de grupos tirando cosas que eran sobrantes, por así decirlo. Sí, las imágenes falsas no son, pero claro, es que hay que entender las circunstancias, es que ahí no se estaba muriendo nadie de hambre, no era Zimbabue.
Claro.
Entonces, claro, hay que poner un poquito de cordura en todo esto y decir, vale, pero ¿qué hace falta? Porque igual en Albal no hacen falta pañales, igual en Albal hace falta que pongan, que hagan otra vez un paso a nivel, que se cayó, por lo que sea. Pero un poquito de una especie de cuadro de mando, que yo creo que es un poco lo que está planteando la vicepresidencia actual, de decir, ¿qué pasa dónde? Y a partir de ahí tomar decisiones informadas, con base en criterios que no sean simplemente pues un tuit de una asociación de voluntarios que con la mejor de las intenciones del mundo haya dicho, pues a mí me ha dicho una abuela en Benetúser, una abuela de 30.000, que falta esto. Que totalmente, tendrá toda la razón del mundo.
No es así, Carlos. O sea, ahora mismo en Valencia Refugi, que es una asociación, ellos trabajan, como ha dicho Juan de Dios, ellos trabajan, la gente les llama y le dice, oye, necesito
necesidades esto, concretas,
necesito lo otro, necesito
son casos
tal,
muy atomizados, que
y esta gente se está encargando de buscar las cosas donde sea, o bien donaciones de vecinos, o bien porque hay una empresa que les ha donado tal, y entonces los van arreglando.
Sí, es lo que te comento,
para evitar el problema ese.
El problema no es lo que hacen, que su labor es encomiable, y yo creo que lo aplaudimos todos, y a día de hoy nadie, piense lo que piense, critica este tipo de cosas. Pero claro, estamos hablando de casos muy atomizados, que llamen ya no una señora, que llamen 1000 señoras, a nivel de población y del impacto que ha tenido esta tragedia, es algo muy pequeñito y que hay que localizar muy bien. O sea, ese problema no se puede generalizar en toda una población o en una comarca. Eso es
María José, y es que tenemos a Felipe al teléfono, que nos ha llamado hace un rato. Quería escucharles a todos, pero como hablan tanto y tienen tantas ganas de hablar, María José, ¿alguna
cosa? ¿Del tema de la Dana?
Sí, o de lo que quieras. Pues, que luego ya
rebajas. Bueno, si queréis, hablo del tema de la Dana, por cerrar todos. Exacto. Haber hablado del tema.
Escuchamos a Felipe y luego vamos ya con el fin de año.
Es cierto, bueno, como todos, supongo que estaremos todos en 1000 grupos, en 1000 historias. Es algo encomiable, además, que, y a mí pues me gratifica, ¿no? O sea, personalmente, que haya habido tanta y siga habiendo tanta solidaridad. Esta semana estuve a través de Banco, o gracias a Banco de Alimentos, porque al final hay que dar las gracias a alguien que coordine, haciendo de ayudante de Santa. Y yendo a las casas en concreto con cosas muy concretas. Y más que nada, la excusa era ser ayudante de Santa, ¿vale? El tema era que las visitas no era llegar y entregar un presente y punto, sino las visitas duraban 10-15 minutos porque íbamos a escuchar. Porque la gente necesita ser escuchada. Y luego ya transmites y retransmites, pero el reconfortar, el un abrazo, si quieren, el un no sé qué, y lo significativo es que muchísima gente, porque claro, pudimos ver, porque fuimos a varios pueblos y tal, ¿vale? Entonces, al final te da cosa, primero, ver que todavía están las cosas como están, porque ves la calle, ves las casas, ves, dices, ¿cómo es posible que vivamos todavía en estado de guerra? Porque parece que ha pasado una guerra por allí. Uh-huh. Y luego, pues claro, muchísima gente, en otro momento entiendo que nos hubiera dicho entrar y pasar a casa, pero es que ellos ya no tienen casa, no tienen hogar, no hay nada. O sea, entonces es tan triste verlo así, pero por otro lado ves que la gente, la capacidad de resiliencia que tenemos todos, ¿no? Y eso sí que quisiera enlazarlo con lo que significa final de año, principio de año, ¿no? Las nuevos objetivos, nuevas perspectivas. Yo creo que para mí este 2024 se me ha hecho muy duro, muy largo, muy pesado. Tengo ganas de que llegue el 25 y en esas estoy.
Pues ahora hablaremos del tema también. Saludo a Felipe al teléfono. Felipe, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Felipe.
Disculpa la espera, es que quería que hablaran también todos los que están aquí. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Tranquilo, tranquilo, que yo soy joven y no tengo ninguna prisa.
Así me gusta, ese es el espíritu.
Solo dos cositas quiero decir esta tarde. La primera, desearos a todo el equipo, tertulianos presentes y ausentes, y oyentes, mucha felicidad y prosperidad para los próximos 1000 años. Un año pasa volando. La segunda, con mucho dolor de corazón, la dirijo a los políticos, al gobierno central y al autónomo. Que por favor, que dejen de aprovecharse de esta desgracia tan grande que ha tenido Valencia con la Dana, que dejen de aprovecharse para sacar rédito electoral y que a partir de este momento se empiecen, por favor, a enviar todas las ayudas que necesitan, porque es una vergüenza que, con lo que se está pasando, que intenten sacar rédito político y electoral de esta desgracia tan grande. Simplemente eso.
Pues muchísimas gracias, Felipe.
Mi apoyo personal a todos los afectados de la Dana, y que tengan mucha suerte y que vaya todo lo mejor posible. Simplemente eso.
Pues muchísimas gracias, Felipe, por el mensaje y por estar ahí, siempre atento y disfrutando con nuestro programa. Un fuerte abrazo. y un feliz año también para ti.
Muchas gracias, yo soy adicto.
Feliz año, Felipe.
Igualmente, Baltasar.
Gracias, o Tony, en este caso era Tony Canrión.
Sí, Tony, perdón.
Nada, no te preocupes.
Un abrazo, gracias, Felipe.
Que os vaya todo muy bien.
Bueno, nos hemos puesto, como toca también,
es que,
porque al
es
final...
Que, como
nos...
dice Felipe, les ha llegado las ayudas al 6%. Pues es que tiene narices, ¿eh? O sea, son números del Estado.
Luego yo... Bueno.
Yo no me atrevo a decir ya números que, ni nada, no.
Las que se han llegado son las de la iniciativa privada, que llegaron inmediatamente.
Sí, exacto, es lo que me han dicho, que lo que dio Mercadona les ha llegado a la gente.
El gallego, Amancio...
Sí, el Amancio Ortega, es lo que me han dicho a mí, que solamente les han llegado esos.
Yo es que en cambio sé, por ejemplo, porque me lo han dicho de primera persona, que una empresa privada, o sea, han recibido... 150.000 euros,
sí.
Por ejemplo. O sea, empresas que aportando la documentación de facturación, la ubicación donde estaba, en polígono, en Ribarroja, lo puedo decir, sí. Parece, que ha ingresado. Pero en cambio veo que familias no han tenido ni la... Y no entiendo cómo
decía la delegada del gobierno esta mañana...
acabamos ya con esto.
Que la han entrevistado... Sí,
hemos hablado mucho...
La han entrevistado en la 1... Y según decía, que la gente lo que le falta información y que hay muchos bulos y hay mucha mentira.
Y que
gente...
no se ha pedido más. Las que ha dicho que no las pide la gente.
Exacto.
Si quieren ayuda, que las pidan.
Sí.
Como dijo el otro.
Bueno, y vamos a hablar hoy de fin de año, de año nuevo, de Nochevieja, de cómo lo
cambio
vivimos.
De tercio,
pregunta,
¿no?
A ver. ¿Sois de los que peláis las uvas y quitáis las pepitas antes de comeroslas?
Ah, yo no.
A mí eso me parece un poco de niños, yo infantil. No. Pero bueno, ya cada uno.
Todo para adentro.
Totalmente. Yo las compro sin pepitas.
No. Ah, tú eres de eso.
Qué fino, ¿eh?
Yo también.
No, es que comunistas es que hay,
todos los comunistas soy muy...
Pero Andrés ha dicho que sí.
Yo también.
¿Tú sí?
No, o sea, que yo también las compro, digo.
La izquierda caviar.
Pero las compras sin pepitas, bueno.
Sí, pero porque no consumo uvas.
¿Eso es un avance de la ciencia? Sí.
Claro.
¿También hay sandías sin pepitas?
Sí, sí.
Bueno, no, yo decía, hablando de comunistas...
Por alusiones.
Por alusiones.
Decir que según viene la Wikipedia...
A ver.
Las uvas en el año 1908 hubo...
Apunte histórico.
Hubo una superproducción de uvas. Y entonces el recurso que encontraron para acabar con esa superproducción fue el decir, a ver qué nos inventamos para que todo el mundo compre uva. Y se inventaron las uvas de la suerte y todo ese rollo.
Por eso es moscatel, y es blanca.
Claro, sí, sí, claro. Entonces,
El pérfido capitalismo está siempre...
Porque podría ser perfectamente una uva tinta, que tenemos muchas más en España.
Sí, sí, sí. Entonces parece ser que había una tradición anterior que venía de Francia, que era lo de comer uvas y champán. Pero normalmente se comían por debajo de la mesa.
¿Eh?
Sí, o sea, la gente se metía debajo de la mesa a comerse las uvas.
Madre mía, de Nochevieja.
Mientras fuera las uvas, lo que se comían...
A ver, las caras de la gente comiéndose cuando ya vas por la décima. Las caras son bonitas.
Yo una vez de joven hicimos un ejercicio que era grabarnos, nos grabamos con una cámara y sí, es verdad. Luego era,
es que el capitalismo se mete en todo.
Debajo de la mesa.
El Papá Noel, como ha dicho antes Juan de Dios, el Papá Noel siempre ha sido verde. Hasta que llegó la Coca-Cola y dijo, no, lo vamos a hacer rojo. Ah, porque no. La Coca-Cola tiene el símbolo rojo, pues Papá Noel rojo. Y ahora todo el mundo, rojo. O sea, si le dices a alguien que el Papá Noel era verde, te dicen tú qué sabes.
Siempre
acércate
al
micro.
El
Rafa está
el pérfido capitalismo. Yo una de las cosas que más odio en el cine, además ejecutaría a más de uno, es, además te lo juro, me dan ganas de levantarme y inflarme a hostias con el más cercano, es el tema de que estés viendo una película que van a matar a uno porque sabes que le van a meter 30 puñaladas, y que hayan tres o cuatro imbéciles comiendo palomitas al lado. O sea, es una cosa absolutamente...
Pero claro, el cine tiene que sobrevivir a base de palomitas.
No
a
puedo.
Ver, que es lo que es de donde se gana el dinero.
Efectivamente,
¿eh?
Sí, porque
la entrada
es en las palomitas.
El 40%, el 40% de los ingresos del cine son de las palomitas que nos las metieron los pérfidos yanquis porque tienen exceso de producción de palomitas.
Madre mía.
Yo me las como todas.
Pero
te va a caer una hostia.
No puedo.
Cuando vayas al cine, a ver quién está alrededor.
No puedo. Lo guarro y se queda sucio todo y luego hay que limpiarlo.
Que sé que les gusta mucho cada uno por aprovechar su turno, pero por reconducir, estábamos hablando de Nochevieja y de tradiciones. ¿Son todos de comer uvas? ¿O han hecho algún experimento de esos de
melones,
comer gajos? Eso sí, gajos de mandarina.
Comer polvorones.
Donde fueres, haz lo que vieres. Y al final viajas y viajas fuera, pues te comes lo que comes.
Por ejemplo, cosas raras que ha visto María José Sánchez por ahí. O no, distintas.
En Italia, las lentejas. ¿No? Las lentejas.
Pero las lentejas, para que la gente no entienda, no es para las campanadas, no están
en la cucha. No, se comen en la cena,
como la tradición
en la cena, pero no es un plato de lentejas como aquí con chorizo y tal, es unas lentejas.
Ah, ¿no? ¿Y no le ponen chorizo a las lentejas? ¿Cómo son?
No, es como las de mi madre, no, seguro.
Las que aquí se llaman viudas.
Viudas.
Y luego comes el resto de comida normal, lo que pasa es que sí que tienes, pues, al final, como aquí tampoco es que vayas a cenar y te tomes 25.000 uvas, te tomas 12, sí, por 12 sí, campanadas, los 12 meses del año y todo esto. Pero los 12 apóstoles, los números 12.
¿Cómo nos venden la moto?
Bueno, peor, hay cosas peores. Carlos nos pasaba algún dato de otros países, por ejemplo, que yo no sé hasta, y eso habría que buscarlo. Romper platos en Dinamarca, ¿esa es la tradición en Nochevieja?
Qué bonito.
¿Romper platos?
Tengo bueno, una amiga que una Nochevieja se puso a romper platos.
Claro, también, que así hacen un estruendo peculiar, es como una manera de hacer ruido. Pero
pero aquí quemamos en fallas, ¿vale? Al final es cierre y ciclo.
Ya,
bueno. Las bodas ortodoxas y rompen una copa.
Una
¿vale?
copa en un paño, sí.
Y para, bueno, sí, porque si no se corta.
Los griegos rompen platos. Los griegos sí, después de bailar.
Pues por eso va, que al final son tradiciones. Al final es cierre de un ciclo, inicio de otro, se rompen cosas. Nos da por ahí.
Sí, en Japón, por ejemplo, suenan 108 campanadas.
¡Qué largo!
No 12 ni 24.
Hay quien se dormirá.
108 campanadas. 108. Sí, es una tradición que viene del budismo y dice que no es un nombre al azar, sino por una creencia muy concreta. Pero
bueno, pero la mayoría de los países asiáticos no celebran la Nochevieja.
Claro, eso luego ya por cultura.
Bueno, mayoría, hasta el año nuevo, o sea, chino.
Porque el exacto, año febrero. Ellos celebran a finales de enero, que es el año solar.
Claro.
Y se imaginan, se han parado a pensar alguna vez que en el hemisferio sur es en pleno verano.
Sí,
que
en Brasil dice que saltando olas.
Claro, sí, por ejemplo. Claro, vete tú a saltar olas a Malvarrosa encima estos días que está haciendo
pues
frío
no
de
querréis,
verdad.
¿Por qué?
Ya. Tenemos. No, bueno,
claro, y además se visten todos. Al final es como, a mí de pequeña, por ejemplo, me llama mucho la atención las películas americanas, las típicas americanadas de Navidades, que claro, que depende de dónde esté radicada la escena de o la situación de la peli, pues si está en la costa este o en la costa oeste, pues claro, en Miami te ponen todos vestidos como de Santa, no sé qué tal, pero van todos con manga corta. Y si te vas a la costa este, pues estaban todos, pues Nueva York y tal, pues todos con un frío que te mueres. Y entonces, los países del sur, pues eso, o sea, al final vas con tirantes, vas de blanco, claro, porque estás en verano.
Yo no sé, eso me lo contará luego Carlos, nos lo explicaría. El tema ese de Santa Claus, ¿cómo cuela en Sudamérica? Porque el contraste es bastante peculiar, ¿no? Allí en bikini y bueno, en tirantes pues, y llegar el tipo este de la barba blanco, de rojo, pues, porque sí, lo dice Coca-Cola.
Igual que aquí.
Y hasta arriba.
Igual que aquí, Santa Claus es algo totalmente...
Sí, pero aquí hace frío al menos.
Importado.
Sí, dentro de lo que cabe. Bueno, los Reyes Magos, que podía ser más tradicional, van abrigados porque vienen de allí, de Oriente. Teníamos mensaje de un oyente. A ver, dale.
Hola, soy Borja. A ver, viviendo en esta sociedad de consumo desacerbado en la que vivimos, donde lo que más triunfa es el ultraneoliberalismo y la búsqueda del capital a destajo, pues es normal que muchas tradiciones acaben convirtiendo realmente en ejemplos de marketing. Pero eso no quita para que el hecho de que las tradiciones sean realmente elementos orgánicos de una cultura, y las culturas pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Entonces, la cultura de mi casa desde hace muchos años establece que tenemos una tradición en Nochebuena, en este caso, que muy difícilmente van a conseguir capitalizar, que es cada 24 de diciembre vemos La jungla de cristal, Die Hard en el original, que es una de nuestras películas favoritas. Siempre veo con mi hermana pequeña concretamente, se van sumando personas conforme se va ampliando la familia y van llegando más gente, más seres queridos. Y es algo que muy difícilmente van a conseguir arrebatarnos y que nos hace inmensamente felices en estas fechas. En fin, un saludo y feliz año nuevo.
Magnífico, feliz año nuevo, Borja, para ti también. Me ha encantado. Dice, ya vendrán otros que no conseguirán arrebatarnos a la familia esa tradición. Les voy a acercar a algunos, sí.
Yo me esperaba una peli navideña.
Claro.
Claro, pues la jungla de cristal.
Pero bueno, que, no hay, más, problema, que hay más navideño que eso, que está lleno de sangre, lleno de rojo, del color de la Navidad.
Qué bonito. Por cierto, lo de la ropa interior roja también es una tradición no típica española.
Cuando que se, se pone, es que es el primero que he pensado, tú te pones ropa interior. No, sin comentarios.
Da igual, no hace falta que nos metas esa imagen en. No.
¿Alguno más puede confesar, Andrés?
Yo me los pongo, yo me lo pongo. Y si puedo, también calcetines.
Vale, vale.
Todo rojo.
Dicen que trae buena suerte, ¿no? Los países asiáticos, el rojo es el color de la suerte. Por eso las novias se casan de rojo.
Ya, claro, pues ya ves tú la suerte que habéis tenido este 24.
Claro, yo no me la juego. Yo he pasado muy mal 2024, tengo que tener un buen 2025. Claro.
Me dicen que ya que se nos va el tiempo encima, que encima hoy acabamos a las 6 y está subiendo Alberto Enrichó con su sección. Turno de conclusiones, algún último mensaje respecto a la Nochevieja, respecto a lo que quieran. Aprovechen que es el último programa de 2024. Juan
yo,
de Dios,
yo voy a dar el toque. El toque pijo cultural, aprovechando que hay dos politólogos aquí, para que, porque seguro que no se han parado a pensar nunca por qué el 1 de enero es el día con el que comienza el año. Y tenemos que volver siempre la mirada a Roma. Y porque dentro no de Roma, a Numancia. Fijaros hasta qué punto España, no solo Hispania en la película Gladiator tiene esa influencia, que es el general, sino que los romanos tuvieron que modificar e iniciar las campañas electorales en enero, porque cuando intentaron tomar Numancia durante 4 veces, no consiguieron arrasar con Numancia, que era un pueblo rebelde a los romanos. ¿Por qué? Porque empezaban las campañas electorales en los idus de marzo. Cuando terminaban de reclutar, era invierno en España, y el invierno en Soria no es el invierno de Roma. El invierno en Soria es terrible. Y entonces era la causa de su fracaso, porque los españoles de Numancia resistíamos. Y entonces el Senado decidió adelantar de los idus de marzo, que es el mes de marzo, como la famosa frase a más allá de César, adelantar el inicio de la campaña electoral y, por tanto, del reclutamiento de las tropas al mes de enero. Y de ahí que el 1 de enero sea el principio del año. Esa es la razón fundamental. Fijaros que todo el planeta se rige el 1 de enero como inicio del año, porque aquí hubo un grupo de salvajes numantinos que resistieron a ese imperio llamado el Imperio Romano.
¿Qué les parece? Y por cosas como esta, Juan de Dios, que hoy no ha hablado de nada de... Hoy no hemos hablado de ningún crimen ni nada.
No, pues ha habido unos cuantos. Bueno.
Vamos a dejarlo así.
Gracias, Juan de Dios. Es un lujo contar contigo. Ahora más conclusiones, pero tenemos un mensaje. La audiencia manda. A ver, dale.
Hola, buenas tardes, equipo. Soy Inma Torres. Quería desearos a todos una tranquila salida y entrada en el nuevo año. Os deseo muchísima paz, tranquilidad, calma y salud de todo corazón para vosotros y para nuestros escuchantes maravillosos. Un súper abrazo. Espero que ya nos podamos ver con regularidad a partir de enero 2025. Otro abrazo súper fuerte.
Muchas gracias a Inma Torres y a su tono siempre así positivo y alegre. Carlos, ¿alguna conclusión? ¿Cómo te has quedado con Juan de Dios? No te lo esperabas, ¿eh?
Pues no. Ese apunte no, y histórico. De hecho yo le estaba contestando erróneamente, que claro, porque creía que se refería a por qué el año 1 después de Cristo empieza el año 1 no. Y no es el año 0.
No,
claro.
¿Por qué? Podía ser el 1 de febrero, el primero de año.
Claro, claro, claro. Era porque en el calendario, o sea, en los números romanos no existe el 0. Bueno, aparte, pues nada, creo que damos fin a un año un poco fatídico, sobre todo a última hora, los últimos 3 meses. Que bueno, es mejor dejar atrás, pero sobre todo con la mirada puesta en un 2025 que garantice de forma efectiva pues la recuperación, ya no solo para el colectivo civil y social de lo que somos los valencianos, sino concretamente para la población más afectada por la tragedia, y que bueno, que nos recuperemos como hacemos siempre y por un año bastante mejor.
Gracias, Carlos. Andrés.
Bueno, cuando se cierra un año, cerramos también una etapa, y hay que pensar que son como los capítulos de un mismo libro. Hemos escrito una historia con unos personajes que se han desarrollado estáticamente. Cuando avanzamos al siguiente capítulo lo hacen porque han aprendido del anterior todo lo necesario para poder emprender una nueva aventura sin saber qué es lo que van a aprender en este nuevo capítulo. Y así que yo le deseo a todo el mundo que aprenda de todos los capítulos que ha tenido este 2024, algunos de ellos muy trágicos, para que sea un 2025 lleno de enseñanzas, lleno de aprendizajes y sobre todo lleno de muchísimas alegrías, que las necesitamos.
Tony.
Yo voy a coger una canción y dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y pensando, cuando digo dolor, pienso en Palestina, pienso en la Dana, pienso en Ucrania, pienso en el Congo belga, pienso en Sudán, en todos esos países del mundo donde la gente vive, sufre mucho, ¿no? Y eso, y que la reseca muerte no me pille vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Muchas gracias, Tony. En un año para ti también, 2024.
Yo tuve un infarto en el mes de mayo, entonces...
Y es una alegría.
El estar aquí, mira, se me ponen los pelos como escarpias, que decían.
Muchas gracias, Tony. Cierra el debate, cierra temporada. Mira qué responsabilidad y qué lujo,
responsabilidad. María José Sánchez. Pues cierro con una de las partes del preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, que exige a todos la búsqueda de la felicidad. Feliz año.
Qué bonito.
Feliz año para todos y muchas gracias por estar hoy en especial y todo el año. Gracias a todos.
Gracias.
Seguimos.
Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos.